Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que sí hiciste. Así que desata amarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos alisios en tus velas, explora, sueña, descubre. Estas son palabras de Mark Twain que nos sirven de introducción para iniciar nuestra travesía nacional. Bienvenidos, oyentes de todo el país, como todos los sábados, un rato después del mediodía, aquí con una hora en la que les proponemos compartir un recorrido por nuestro país a través de las 49 emisoras que componen Radio Nacional Argentina. Nuestra travesía nacional comienza hoy en Rosario y para eso estamos en contacto con nuestro colega de LRA 5 Radio Nacional Rosario, con Diego Frisco, que nos va a hablar de las diferentes propuestas para hacer en este verano, allí en Rosario. Bienvenido, Diego Frisco.
Muchas gracias, Leonardo. Realmente un gusto de participar nuevamente este año de Travesía Nacional. Y aprovechando este verano, hoy vamos a ponernos un traje de baño para disfrutar del Paraná. Antes de que venga el invierno, hay que disfrutar de este hermoso río aquí en Rosario. Y para eso nos vamos a ir al corazón de los barrios Alberdi y La Florida, donde encontramos chalets y jardines muy bonitos que se recuestan sobre las barrancas que miran el ancho Paraná y su costa. Debajo de esa barranca nos encontramos con el Paseo Ribereño, ubicado en la zona norte, lugar donde ya se respira otro aire y se deja atrás el ritmo de la ajetreada ciudad. Por una empinada calle rodeada de árboles, descendemos hasta el balneario La Florida y allí la playa la vamos a ver seguramente, sobre todo durante los fines de semana, llena de familias reunidas alrededor de sombrillas, campeonatos de vóley, con bares en la costa, un lugar donde se ven gente practicando deportes náuticos. Si no fuera por el río calmo, ausente de olas y las islas que se ven de fondo, parecería que estamos en la costa atlántica. Lo que es la arena, las sombrillas, es un panorama muy similar. Después de eso, podemos recorrer la Rambla Cataluña, todo esto a pie, cerquita, estamos hablando de la zona norte de Rosario, un lugar preferido por caminantes y ciclistas que disfrutan de la impresionante vista del río y de la feria artesanal que se emplaza allí los fines de semana. Más al norte de los balnearios, pasando el balneario de La Florida, nos encontramos con los barrancos que dan al río y que dan al Paseo del Caminante, un sitio ideal para recorrer al atardecer. Desde allí hay una vista magnífica, a los que les gustan las fotos, ese es el lugar. Se puede sacar la foto donde se ve perfecto el puente Rosario Victoria y el centro de la ciudad. Incluso está el embarcadero de Costa Alta, que es un muelle en forma de T, donde parten las lanchas hacia los balnearios de la isla, y también ahí uno tiene una vista privilegiada para las fotos. Volvemos después, ya terminando la tarde de este día que estamos pasando en Rosario, a la Rambla, cuando el sol ya se oculta tras el horizonte, y en ese marco de fondo los bares y discotecas comienzan a ocupar su actividad nocturna. A la noche hay mucho movimiento, es preferida por los jóvenes que se quedan después de un día de playa o se van a cambiar y vuelven después preparados ya directamente para ir a bailar. Ahí hay una gran variedad de bares, de restaurantes, de discos, de espectáculos, de música en vivo. Así que bueno, como vemos, le hemos armado para el que venga a Rosario una jornada de playa y de noche, para conocer los bares y la alegría rosarina. Así que bueno, los esperamos en cualquier momento, no solamente para hoy. Le contamos un programa de verano, pero tiene mucho más Rosario para ofrecerles, así que en cualquier momento nos comunicamos nuevamente. Te mando un abrazo, Leonardo, y por supuesto que será hasta la próxima en este Travesía Nacional.
La música también está presente en nuestro programa con Marilina Bertoldi y Deshacer.
De mirarte y pedir perdón. Es Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Después de la buena música en Travesía Nacional, el programa, como siempre decimos, que sale a lo largo y a lo ancho del país por todas las emisoras de Radio Nacional, vamos ahora a la provincia de Corrientes y ahí nos vamos a encontrar nada más y nada menos con Ricardo Caminos, que organiza paseos por los ríos y lagunas correntinas. Bienvenido a Travesía Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Leonardo, gracias. Gracias por prestarnos tu espacio para poder difundir la actividad. Y acá estamos todo bien.
Perfecto. Contanos qué características tiene este recorrido en kayak que vos proponés allí en Corrientes.
Bueno, mi empresa, que somos dos socios, la empresa que es Malú Kayak, somos una empresa dedicada únicamente al kayakismo, a los paseos y travesías náuticas en kayak. Realizamos paseos durante todo el año. Normalmente en temporada tenemos el servicio de alquiler de kayak en varias playas de la provincia de Corrientes, tanto en el sur del Paraná como en lagunas interiores. Y después tenemos el servicio de paseos los Estero Liberá también. Bien. Así que tenemos una amplia gama del servicio de kayakismo dentro de la provincia.
¿Hay que tener preparación previa para sumarse a los paseos?
Mira, nosotros lo que hacemos, la mayor cantidad de paseo y travesía que hacemos son con los kayak autovaciables, o sea que la instrucción que la experiencia que tienen que tener previamente no es necesaria. Con una instrucción básica que la hacemos nosotros, más el acompañamiento, terminan remando en pocos minutos.
Bien. Bien, para un novato como yo, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuáles serían los consejos y las sugerencias?
La primera es usar chaleco salvavidas siempre.
Sí.
Siempre el chaleco salvavidas bien puesto. Esa es nuestra garantía del disfrute del paseo. Uh-huh. Después, nosotros tenemos una variedad de paseos en cuanto a la capacidad física o a la edad de los clientes que acuden a nuestro servicio.
Bien.
O sea, tenemos la posibilidad de armarte, qué sé yo, un paseo de 8 kilómetros o un paseo de media hora dentro de una de las zonas de la playa.
Bien.
O sea, tenemos
bien.
Una variedad importante de paseos.
El río Paraná tiene una corriente fuerte, significativa. Uh-huh. Hay que estar preparado para enfrentar eso.
Sí. Pero viste que el kayak es muy liviano para remontarlo, entonces con poca preparación la gente lo disfruta y lo remonta enseguida. Nosotros, por ejemplo, en la zona del puente de Corrientes, que une Chaco con Corrientes,
sí.
Ahí abajo hay una playa muy grande que cubre unos 600 metros, que es la playa de la Satí. Ahí tenemos el servicio nuestro de alquiler de kayak y la verdad que la gente disfruta mucho haciendo ese recorrido, que son 600 metros, pero va y viene y andan bien.
Bien. Tengo entendido que hacen actividades de varios días.
Sí. Solemos armar paseos ahora para marzo. Estamos teniendo un paseo adentro de los Esteros de Liberá, con una noche de campamento dentro de la isla y una noche de hotel en la ciudad de Concepción. Así y que tenemos variados los paseos también.
Bien. Los Esteros de Liberá es uno de los lugares más bellos que tiene la provincia, ¿no?
Y mira, y entrar con el kayak es algo apasionante, porque entras en una armonía en el ambiente que no causas ruido, no causas molestia en el ambiente, o sea, venís silencioso remando en un lugar paradisíaco que te puedes acercar a los animales a sacar unas fotos espectaculares. Porque te da la posibilidad el kayak de esa practicidad que tiene de acercarte a lugares que con una lancha por ahí no es factible.
Claro, la lancha tiene determinado calado o tiene determinada
parte. Tiene el ruido que por ahí te espanta a los animales, más claro. Que por ahí están bastante acostumbrados a las personas, a las visitas, pero igual así todo, viste, tiene una molestia. Uh-huh. En cambio el kayak, y más allá del ejercicio que te produce, ¿no? Que es bueno también para el cuerpo.
Contale al resto del país, querido Ricardo Caminos, ¿cuál es la fauna y cuál es la vegetación que se puede ver en los esteros de Liberá?
Bueno, en cuanto a fauna, yacaré, carpincho, ciervo de los pantanos, aves de todo tipo, chajá, jacana, garzas rosadas, el caburé, hay un montón de fauna, la verdad que es hermoso. Nosotros todos los servicios que prestamos en los esteros entramos con guías, porque es o sea, tenés que tener unas ciertas habilitaciones para poder trabajar dentro de los esteros. Uh-huh. Y una de las normas es entrar con un guía cada 10 personas.
Bien.
Un guía local. De paso, se fomenta la actividad laboral en los portales, ¿no?
Naturalmente. Y se conserva con mucho cuidado a la naturaleza.
Exacto, se conserva, se tiene mucho énfasis en el cuidado y en el mantenimiento de que haya pasado una persona, sea que para el próximo no encontrar ni residuos ni nada roto, no tocar una rama, no tocar un animal, nada. Los límites son 3 metros de estar de cualquier fauna.
Bien, y para el turista que se acerca, es una experiencia educativa también, porque aparte de maravillarse con el paisaje, lleva una enseñanza también la actividad.
Totalmente, y creo que, bueno, mi edad son 50 años, o sea que la juventud ahora creo que tiene mucho más conciencia ambiental que los de mi edad para arriba, ¿no? Uh-huh. Y es lo que hay que seguir transmitiendo a todos los pequeños que vayan aprendiendo a cuidar el medio ambiente para poder seguir disfrutando de todo lo que tenemos.
En Turismo Travesía Nacional estamos recorriendo nuestro país. El turismo es una industria, como nosotros siempre decimos, una industria sin humo y que genera muchos puestos de trabajo. Vos lo mencionabas hace un momento, la posibilidad de un guía cada 10 turistas. Exacto. Que se acercan en el grupo. Contanos cómo los oyentes de Travesía Nacional te pueden encontrar en el país y los amigos del exterior que quieran conocer la experiencia que ustedes ofrecen.
Bueno, a nosotros nos pueden ubicar por nuestra página web, que es www.malukayak.com, por las redes sociales, por Facebook, Instagram o Twitter. Se pueden contactar por WhatsApp, también están todos nuestros datos en las redes sociales. Malukayak, que es la firma. Y ahí podemos, no solamente tenemos paseos ya con fechas predestinadas, sino que hay veces que nos contactan, por ejemplo, empresas para armar paseos empresariales. Uh-huh. Lo podemos hacer, o sea, tenemos una capacidad de más de 100 kayaks, o sea que tenemos capacidad para trabajar con mucha gente y el personal capacitado también.
Hay una pregunta que quiero hacerte con relación a el tipo de turistas que reciben. ¿Argentinos y extranjeros también?
Sí. En nuestro mercado ahora más que nada está apuntado a lo regional, turismo extranjero hemos tenido muy poco. Uh-huh. Pero porque queremos fomentar nuestros precios también poder darle, porque a veces nombran estero de Liberá y es como que se le apunta nada más al turismo extranjero. Entonces nosotros tratamos de armar paseos bastante económicos, cosa de poder que el ciudadano común pueda conocer. Actualmente en Corrientes el 70% de la gente no conoce los esteros.
O sea que ustedes hacen una actividad de fomento también.
Sí. Lo que importa es tratar de, más allá de que seamos una empresa y seamos un comercio, tratamos de fomentar el turismo y fomentar la actividad, que es lo que nos importa.
Bien, Ricardo, te mandamos un muy fuerte abrazo. Ricardo Caminos, de Malú Kayak. Un fuerte abrazo y nos vamos a seguir conectando a lo largo del año seguramente.
Bueno, te agradezco, Leonardo, y a tu disposición para evacuar cualquier consulta y mil gracias por acordarse y darnos una mano en difundir la actividad que tanto nos gusta.
Ricardo Caminos en Travesía Nacional.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
De la mano de Carolina Valverdi, ahora nos vamos a Catamarca, la provincia de mayor producción de nueces del país. Ella nos va a contar sobre la producción del aceite de nuez y sus propiedades. Carolina Valverdi es una compañera nuestra de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, y preparó este informe con la edición de Marisa Santillán.
¡Ahí va esta chacarera para mi gente catucha!
Hoy vamos a hablar de un interesante proyecto que tiene su origen en la provincia de Catamarca, la primera provincia productora de nueces en nuestro país, con una producción que oscila entre las 6.000 y las 7.000 toneladas anuales. Por eso, no debe asombrarnos que venga de esta tierra el aceite de nuez 100% artesanal Oro del Yocabil. Ramona Picososi, una de las fundadoras de este proyecto familiar, nos cuenta la historia del emprendimiento que comenzó cerca del año 2003.
Aceite y harina de nuez libre de gluten, Oro del Yocabil. Nosotros somos un emprendimiento familiar, trabajo con mis hijas, somos un emprendimiento de mujeres. Fuimos los primeros en Argentina, lo inscribimos en el INAL porque no existía como alimento ya hace muchos años atrás. Ya lo registramos, lo certificamos libre de gluten, como para abrir un segmento más, un segmento comercial más, pensando ya en las personas que tienen intolerancia al gluten. El aceite de nuez es un aceite artesanal, obtenido de primera prensada en frío, no tiene conservante, no pasa por filtro, lo dejamos decantar en forma natural y luego lo envasamos y también en forma artesanal.
La prensada en frío de la nuez es artesanal y no se utilizan químicos. Se lo deja reposar hasta que decante y luego se envasa en pequeñas botellas de vidrio. El aceite tiene un sabor muy agradable y se debe usar crudo, no para cocinar o freír, porque al calentarlo pierde sus propiedades. Recordemos que el óleo de nuez es el que mayor contenido tiene de vitamina E y de omega 3 y 6, dos sustancias que el organismo humano no produce y son muy útiles para reducir el colesterol y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero Ramona es quien nos detalla las diferentes formas en las que es utilizado este aceite.
Este aceite es muy saludable por las características que tiene. Tiene omega 3, omega 6, omega 9, vitamina E y es un sabor muy agradable, no es invasivo al paladar y se lo utiliza en la comida gourmet. Por ejemplo, puede ser para ensaladas, para bocaditos, para saborizar una tabla de queso, de fiambre. Lo utilizan más para bajar el colesterol, los triglicéridos, mantener la elasticidad de las arterias. O sea que lo lleva mucha gente por la parte saludable del aceite y porque ayuda a disminuir estos valores. También por la cantidad de vitamina E que tiene, se lo puede utilizar como un antienvejecimiento, puesto directamente sobre la piel, o nosotros ya tenemos cremas para contorno de ojos, tenemos una crema corporal y una crema capilar para hacer baños de crema.
Oro del Yocabil trabaja exclusivamente con los pequeños productores nogaleros de la zona de Santa María en Catamarca, con lo cual se crea una colaboración productiva que potencia la economía regional, así como lo destaca Picososi.
Trabajamos con el pequeño productor, una porque la nuez criolla es una nuez más sabrosa que las variedades californianas, por un lado. Y por otro lado, es el pequeño productor que no la puede vender porque no tiene calidad la nuez criolla, entonces para ellos se iba quedando y no podían comercializar. Entonces, al ver que tenía más sabor y tiene un poquito más de aceite, pero el sabor es totalmente diferente. Entonces, al trabajar con el pequeño productor, estamos teniendo nosotros una materia prima, que a la vez estamos trabajando directamente con el pequeño productor. Nosotros, que somos un emprendimiento familiar, consideramos que trabajar con el pequeño productor es lo que tenemos que hacer.
Los diferentes productos de aceite de nuez se pueden conseguir en las ferias gastronómicas en la ciudad de Buenos Aires o a través de la página en Facebook Oro del Yocabil.
Más música en el programa. Ayer te vi. ¿Quiénes lo interpretan? Louta.
Ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden, que se compre un tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. angustiado porque quiero un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver, las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca, angustiado porque quiero un feca, angustiado porque ve sus pecas. Y las cosas que le pasan no las puede ver.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos.
Yao. Me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pase bien me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré si un día en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero soy lo que sea.
Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
¿Y dónde estamos? Aquí en LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires, y las 49 emisoras a lo largo y a lo ancho del país con Travesía Nacional. Y hoy sábado, en Lincoln, vamos a tener una actividad importantísima. Tengo tantas ganas de comentarlo que le pedí a Daniel Tolomei que se sume, es uno de los expositores del Carnaval de Lincoln y trabaja hace más de 30 años y junto a su hermano dirigen una comparsa, la comparsa Nuevo Imperio. Bienvenido a Travesía Nacional, Daniel Tolomei.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Contanos, ¿cómo nace la idea esta de armar la comparsa?
Mirá, esta idea de armar la comparsa nació hace más de 25 años. En el año 92 empezamos con la comparsa con mi hermano. Nosotros estamos en el carnaval desde muy chicos.
Ajá.
Acá, digamos, el carnaval en Lincoln es parte de la cultura de la ciudad.
Sí.
Así que estamos atravesados por eso.
O sea que están vinculados prácticamente desde siempre. Antes desde como siempre. Espectadores o participantes, y ahora como activos productores y generadores de toda esta corriente.
Totalmente, totalmente. Yo estoy hace más de 30 años, mi hermano también, metidos dentro de lo que es el carnaval, y una vez que empezamos ya no paramos nunca, y después con nuestra comparsa estamos hace 25 años, cumpliendo 25 años de que salimos oficialmente. Uh-huh. Este año. En el año 94 empezamos con la comparsa. Pero bueno, ya hace bastante que estamos.
¿Sí? Contanos, ¿qué le dio tanto impulso al carnaval en Lincoln, provincia de Buenos Aires?
El carnaval en Lincoln, el impulso que tiene es que es un carnaval de los del tipo de los carnavales auténticos, donde imagínate que el desfile dura más de 7 horas, empieza a las 9:30 de la noche y termina alrededor de las 4 de la mañana.
Impresionante.
Así que, y es un desfile constante de motivos, todos diferentes en la avenida, que no paras de ver cosas: carrozas, máscaras sueltas, cabezudos, comparsas, batucadas, carros musicales, gente disfrazada. Digamos que se vive como los auténticos carnavales de la antigüedad, digamos.
Una fiesta popular escrita en letras mayúsculas.
Total. Lincoln tiene un antecedente de hace más de 30 años, 130 años que se hacen carnavales.
Ajá.
Así que y se vive a pleno.
Y eso seguramente que genera una cantidad de público de la zona, que vecinos de la zona que se acercan a disfrutar del carnaval en Lincoln.
Viene gente de todos lados. Fin de semana anterior tuvimos gente, mucha gente de Buenos Aires, de zona este, zona norte, gente de las ciudades de alrededor, gente de Córdoba, Santa Fe, La Pampa. Es un carnaval bastante conocido. Además, tenemos ciertas cosas, o sea, no se cobra entrada al carnaval, uh-huh. Es gratuito el acceso. Al final, en el cierre, siempre hay un espectáculo musical. El fin de semana pasado, el domingo, entraron los Guaira, el sábado estuvieron los Palmeras.
Ah, qué bueno.
No te sé decir quién está este sábado porque no me acuerdo, pero lo tendríamos
que revisar. Si no me equivoco, un pajarito me contó que va a estar Ulises Bueno.
Va a estar Ulises Bueno, sí. Exactamente.
Y siguen.
Va a estar Ulises Bueno este sábado, creo que va a explotar el carnaval, va a venir mucha gente de Córdoba seguramente.
Y tienen programado el primero, el 2, el 13, el 4 y el 5 de marzo el carnaval con el corso infantil.
Todo el fin de semana largo de carnaval a pleno, sí.
Bien.
Se cierra con el corso infantil.
Che, qué bueno esto de ser continuadores de una tradición, ¿no? Y Nuevo Imperio, ¿cuál es el tema que va a tocar en este carnaval?
El tema que estamos haciendo en este carnaval se llama Ey, ¿y vos a qué le tenés miedo?
Ajá.
Y habla de eso, de los miedos. Miedo a los monstruos, a la noche, a las alimañas, a los demonios, a los vampiros. Tiene que ver un poco, jugamos un poco con eso.
Bien, y tienen...
A la muerte, me olvidé, a la muerte.
Uno de los temas que nos tiene a veces muy inquietos, ¿no?
Sí, totalmente.
Aunque no hay que tenerle miedo.
Vos sabés que no, hay un traje que representa la muerte, va con una guadaña y todo, y los niños alucinan, lo llaman para sacarse fotos al flaco.
Uh-huh.
Es tremendo, es muy bueno el efecto que ha producido.
Contanos, ¿tienen orquesta, tienen músicos en vivo que los acompañan?
Nosotros tenemos cantante en vivo.
Ah.
Va con una pista base pregrabada y va cantando en vivo, sí.
Perfecto, perfecto.
Y después tenemos batería, la clásica batería de comparsa del carnaval, y cuerpo de baile. Son aproximadamente 120 personas
y
participan en el desfile, más toda la gente que trabaja alrededor.
Sí. Lleva una preparación previa de mucho tiempo organizar todo esto, ¿no?
Y lleva una preparación importante. Sí, digamos que no hemos tenido vacaciones nosotros y está toda la familia involucrada y familias de gente que participa también, y hemos trabajado meses para poder salir a desfilar en carnaval.
Y se preparan los trajes, se preparan todos los elementos que los distinguen como Nuevo Imperio.
Se preparan los trajes, se ensaya, la batería ensaya intensamente, ensayan las bailarinas, se cose, se borda, se sueldan estructuras, se prepara el carro y demás, sí.
Bien.
Mucho trabajo lleva por detrás la puesta en escena.
Estamos hablando con Daniel Tolomei, uno de los impulsores de Nuevo Imperio, junto a su hermano Javier, que también participa activamente. Ustedes tienen una actividad privada, naturalmente, a lo largo del año, pero le dedican ganas, tiempo y esfuerzo a Nuevo Imperio.
Nosotros tenemos una actividad privada, De hecho, yo soy profesor de biología.
Ajá.
Así que imagínate que termino de trabajar en la escuela y empiezo con el carnaval.
Y ahí seguro que tus alumnos participan también.
Sí, muchos. Alumnos, exalumnos.
Sí, sí. Bueno, Daniel, la verdad que nos pone muy contentos de tener la posibilidad de conversar con vos a propósito del carnaval en Lincoln. Les auguramos muchísimo éxito para esta noche y para las próximas fechas que ya tienen armadas, el fin de semana largo de carnaval, y seguramente van a tener una afluencia de público muy, pero muy importante.
Esperamos que sí, que además el tiempo nos acompañe, como lo viene haciendo hasta ahora. Están haciendo unas noches alucinantes, así que bueno, vamos a ver si sigue así y si la afluencia de gente sigue como viene hasta ahora.
Daniel Tolomei, mucho éxito y gracias por ponerte en contacto con Travesía Nacional.
Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo y quedan invitados a venir al Carnaval de Lincoln.
Un fuerte abrazo.
Otro para vos.
Los espíritus y la crecida.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Todos nos preguntamos, ¿hay vida extraterrestre? El fenómeno de los ovnis es uno de los misterios que naturalmente más atrapan a la humanidad. En este informe de Luis Galizzi, de LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, vamos a conocer algunas de las zonas donde se dice haber avistado ovnis.
La región norte del Neuquén ha sido elegida por cientos de personas como lugar para la observación del fenómeno OVNI. Con la llegada de la temporada estival y la explosión turística que se registra por estos días en la región, lugares como La Puntilla, Colomichicó, Butalón y otros, todos ubicados entre la ladera oeste de la Cordillera del Viento y el Alto Neuquén, se han convertido en sitios para el avistaje. La mayoría de los observadores son personas provenientes de otros puntos del país y el mundo, vinculados al tema OVNI, pero también se suman a estas observaciones gente motivada solamente por la curiosidad. Es común ver a personas con cámaras fotográficas, filmadoras y otros elementos que permiten la captura de imágenes. Para la gente del lugar, este acontecimiento es considerado como un aporte más al fortalecimiento de la actividad turística en una región que ya cuenta con atractivos naturales y culturales.
Dice que sí, sí. Va ahí en medio de noche al mirador y ahí ve cosas extrañas, dice la gente. Que suele verse tema de luces así en la oscuridad, sobre todo en, ¿cómo se dice?, en el aire.
Sí, me han contado, pero yo, como yo no he visto, es algo como que uno al no ver, no, por supuesto que no puede creer, pero sí hay mucha...
¿Y le cree usted a la gente que dice que
ven? Dicen que ven, pero yo mientras no lo vea, no me voy. Pero sí, ya hay que muchos relatos acá de antiguos pobladores, sí que ven, sí. Dicen que se ven, pero yo todavía no he visto. No he tenido la posibilidad de verlo.
He escuchado que sí, que se ven. Hay que venir. Sí, el comentario de la gente rural, gente campesina, sí.
¿Y qué, por ejemplo? A ver, ¿qué se acuerda? Que
y luces, que hay estrellas que alumbran mucho, no sé. Eso del plato volador, me lo explicaron en este momento. No le puedo decir bien cómo fue. Que siempre se habló de eso, ¿no? Claro. Siempre se habló de eso, que se ven.
Luis Galizzi, LRA 52, Radio Nacional Chosmalal.
Seguimos en el programa ahora con música. Las taradas que nos ofrecen Santa Marta.
Thank you. Marta moriría si no fuera por las olas. Santa Marta moriría, caramba.
La mujer es bogotana, la mujer es colombiana, no sabe ni dar un beso. La mujer es bogotana, la mujer es colombiana, no sabe ni dar un beso.
En cambio las españolas besan que es un embeleso. En cambio las españolas besan que es un embeleso, caramba.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Brindamos ahora una propuesta para la semana que viene en la Fiesta Nacional del Té, que se realizará desde el 28 de febrero al 3 de marzo en Campo Viera. Aquí el informe de nuestra colega Noelia Villa, de LRA 19, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
La provincia de Misiones tiene una semana dedicada al té, que tiene como finalidad promocionar su consumo a nivel nacional, posicionándolo como una bebida saludable, incrementar su utilización en la elaboración de blends y promocionar el turismo resaltando el entorno natural y el valor paisajístico en la que están insertas las plantaciones en nuestra provincia. Misiones concentra el 90% de las plantaciones de té argentino, produciendo un total de 50.000 toneladas anuales de té negro. Esta fiesta es el homenaje al esfuerzo de los productores y a las bondades de la naturaleza. La Fiesta Nacional del Té se realiza en Campo Viera, Misiones, ubicado dentro del departamento de Oberá. Este año comenzará el 28 de febrero hasta el 3 de marzo. Campo Viera es una zona tealera por excelencia, escenario de una celebración que tiene por objetivo rendir homenaje a los productores de té que fueron y son motor de la economía de la ciudad. Agradecen también a través de la fiesta las condiciones naturales que permiten el desarrollo de este cultivo milenario. Los guaraníes se instalaron en el territorio misionero hacia el año 1000 aproximadamente, desplazando a otros grupos étnicos. Ocuparon campos y márgenes de ríos y arroyos. Con ellos se encontraron los españoles colonizadores. En el siglo XVII se produjo la fundación de los primeros poblados cuando la Compañía de Jesús llegó a esta zona. Los jesuitas crearon varias reducciones y conformaron la provincia de Misiones. En dichas reducciones la actividad central era la agricultura y lo seguiría siendo por muchos años, de muy diversos modos, en una zona codiciada por los países vecinos y escenario de diferentes enfrentamientos y guerras, dado su ubicación estratégica. En particular, la ciudad de Campo Viera tiene una historia más reciente. Le debe su nombre a Manuel Viera, un colono que en 1912 llegó a la zona y se asentó en un campo a orillas del arroyo Yazá. Allí se dedicó a la plantación clandestina de yerba mate, planta autóctona que abundaba, utilizando el conocimiento de los habitantes originarios, que eran conocedores de toda la región. Pero las primeras familias se instalaron recién en 1936 y la primer comisión de fomento fue en 1943. Así, Campo Viera se pobló también de inmigrantes polacos y ucranianos. El paisaje se fue transformando. De ese modo, el monte abrió paso a las chacras agrícolas, dedicadas en principio a la yerba mate, pero después también al té. Este cultivo al que la fiesta rinde homenaje y cuya historia en nuestro país se entrecruza con la de la ciudad, arribó a Colonia Tres Capones de Misiones de la mano del sacerdote Tijón Natiuk, procedente de Ucrania, quien trajo como presente para su familia un paquete de semillas de Camellia sinensis. En la década de 1930, la experiencia de plantación de estas semillas se extendió a las localidades de Loreto y Puerto Bember. Las condiciones naturales demostraron ser particularmente apropiadas para el cultivo del té. Finalmente, Francisco Kuhnlein, otro colono, instalaría en 1943 el primer secadero de té en la zona de Campo Viera. Hoy en la provincia de Misiones se concentra el 90% de las plantaciones de té de todo el país. Se producen aproximadamente 50.000 toneladas anuales de té negro para consumo local y también para exportaciones. La ciudad de Campo Viera aún concentra en el té y en la yerba mate las actividades dinamizadoras de la sociedad y las puertas hacia el desarrollo. Contar dentro de su ejido urbano con la mayor planta industrializadora de té del mundo le valió su consideración de la capital nacional del té. La relación entre el cultivo del té y la ciudad es tan profunda que está reflejada en el escudo de la misma, sobre un fondo con los colores azul y rojo que simbolizan los colores de la bandera de Misiones. Los rayos del sol caen sobre un suelo rojizo y una mano sostiene un ramillete de té. Es por eso que la Fiesta Nacional del Té viene a reivindicar y honrar a aquellos primeros colonos que introdujeron el cultivo del té a la ciudad y que hicieron de un simple cultivo un rasgo distintivo. La fiesta incluye una exposición comercial y agroindustrial combinada con muestras culturales y artesanales típicas de la zona y un hermoso festival folclórico denominado Festival Popular. La Expo Té también es parte central de los festejos y en ella se congregan los productores tealeros, representantes de la industria, técnicos y profesionales para poder debatir y discutir sobre las necesidades que giran en torno a la producción. Campo Viera vive esta fiesta nacional como la posibilidad de mantener vivos los valores que trajeron a aquellos primeros colonos inmigrantes, ejemplo de un arduo trabajo cuyos frutos están hoy a la vista. Por otra parte, la Ruta del Té es una propuesta turística desarrollada por la cuarta generación de productores y elaboradores del té argentino. Combina la experiencia de disfrutar del té en contacto con la naturaleza. La propietaria Carolina Okulovich habla del proyecto de agregarle a la producción el emprendimiento turístico.
Y para mí, te juro que yo lo hago con pasión y con mucho amor, porque yo a mi bisabuelo, bueno, no lo conocí, pero fue el que empezó con el té, pero a mi abuelo lo pude disfrutar mucho y él me contaba con un amor lo que hacía. Vi a mi padre trabajar, yo también estoy involucrada y me crié enfrente de una fábrica, entonces es como que es un orgullo, la verdad. Poder hacer esto es un orgullo y tener el apoyo de la familia, que también tiene mucho que ver. Un desafío nuevo que es, porque claro, nosotros hicimos el proyecto, sabemos mucho de té, nos encanta esto, pero para atraer al turista hay que darle valor agregado a lo que hacemos. Entonces surge la gastronomía. Bueno, ¿cómo aplicamos la gastronomía con relación al té? Tenemos mucho trabajo por delante, pero nos dimos cuenta que capta la atención del turista y eso es bueno. Y la verdad que tenemos mucho camino por delante.
La Casa del Té está ubicada en la Ruta Nacional 14, kilómetro 886, en Oberá. La familia Okulovich restauró una vivienda construida por un matrimonio inglés al estilo de la arquitectura del siglo XX para conservar la mística que envuelve la cultura de tan importante infusión. Noelia Villa, Radio Nacional, Puerto Iguazú.
Y el programa se nos fue como el agua entre los dedos. solo nos resta despedirnos por hoy, no sin antes agradecer, por supuesto, y destacar el trabajo en edición de Diego Rodríguez, Fabián Panizzi y Fernando Salvatore. La producción y la coordinación a cargo de Santiago Pfeiffer. Y mi nombre es Leonardo Lieberman, y la propuesta es encontrarnos aquí en Radio Nacional el próximo sábado. Hasta entonces y gracias.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.